Para más información o para comunicarte con nosotros, visita nuestra página web, iglesiaantorcha.org.
Voy a pedir que abramos la Sagrada Escritura en el Salmo 44. El Salmo 44, y solo voy a leer el primer versículo, para encontrar allí una justificación del tema o de tratar el tema desde esta perspectiva histórica. Dice así el Salmo 44, versículo 1. Oh Dios, con nuestros oídos hemos oído, nuestros padres nos han contado la obra que hiciste en sus días, en los tiempos antiguos. Esto es, y se refiere a la historia del pueblo de Israel. El Antiguo Testamento nos cuenta todo el trato de Dios con el pueblo de Israel. Si no se transmite adecuadamente la historia, entonces esa ignorancia de la historia nos lleva a una mayor confusión. Es decir, imaginémonos a un judío en la época cercana al profeta Malaquí, o tal vez en la de Juan el Bautista, que no supiera por qué ellos están como están, que no supiera que hubo un tiempo en el que el reino de Judá fue llevado cautivo a Babilonia, ni por qué. Ellos necesitaban saber todo lo que había ocurrido con el pueblo de ellos desde su salida de Egipto, desde que se formaron como país, todo con ellos, todo su peregrinaje, todo entrar en la tierra que fue conquistada y por qué ya ahora vivían en las condiciones que vivían. Algo similar ocurre con nosotros, con la iglesia cristiana. La iglesia necesita saber lo que ocurrió antes. Nosotros estamos en el año 2019. 2019, ¿por qué? ¿Por qué contamos hasta 2019 y qué significa eso? 2019 desde la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero en esos 2019 años de la historia del cristianismo han pasado muchas cosas que si nosotros las ignoramos no vamos a tener una comprensión adecuada del cristianismo. Entonces, debo advertirles que va a ser entonces necesario hablar de ciertos personajes históricos y de ciertas etiquetas que a veces deberíamos evitar. Necesitamos ir a ellas para comprender por qué se usan. Y al respecto de esto, de etiquetas, quisiera recordarles, ¿por qué nosotros nos llamamos cristianos? ¿Y quién nos puso ese nombre? La Biblia nos dice en Hechos capítulo 11 que la primera vez que fueron llamados los discípulos cristianos fue en Antioquía. Es decir, que la palabra cristiano no es algo que nos fue puesto por el Señor Jesucristo o por los apóstoles. Fue un apodo impuesto por otros al ver a estos discípulos de Cristo. Y la iglesia aceptó ese calificativo de cristiano, porque significa básicamente seguidor de Cristo. Pero antes no se llamaban así los cristianos. Se les llamó de varias maneras. La secta de los nazarenos. ¿Qué? ¿Saben por qué en algún momento se les llamó la secta de los nazarenos? Porque Jesucristo, nuestro Señor, vivía en Nazaret, aunque no nació ahí, sabemos, ¿verdad? Entonces, ¿por qué estamos empezando así? Por la necesidad entonces de entender este asunto de las etiquetas que se han dado dentro del cristianismo y con las herejías. Por allá en el siglo IV hubo un monje británico que se asombró de los escritos del obispo de Hipona llamado Agustín. Agustín había sido de una secta llamada, y ahí comenzamos con las etiquetas, de los maniqueos. ¿Y por qué se llamaban maniqueos? Porque seguían a un hombre que se llamaba Mani. Entonces a los seguidores de Mani le pusieron maniqueos. Él se convierte al cristianismo y después hace en su librito que se llama Las Confesiones como su testimonio, digámoslo así, como una pequeña biografía de cómo él llegó a la fe en Jesucristo. Y en ese librito él de esta manera, en una oración a Dios: dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. O bien, entendiéndose que él está diciendo a Dios: pídeme lo que quieras, pero dame eso que me estás pidiendo. Entonces, este monje británico de nombre Pelagio se ofendió al leer tal cosa y se opone y dice: eso no puede ser. Si Dios nos pide algo, se asume que tenemos la capacidad de hacer aquello que Dios nos pide. Pero Agustín de Hipona estaba expresando la verdad bíblica de que sin la gracia de Dios, el hombre no va a poder hacer aquello que se espera de él. Lo que Dios pide de nosotros, según la Sagrada Escritura, no lo podemos hacer sin la gracia de Dios. Y este hombre, Pelagio, entonces perseveró en su manera de pensar al punto de llegar a negar la doctrina que nosotros conocemos y que estudiamos un poquito hace 2 días del pecado original, que nos dice que el hombre nace ya manchado de pecado y con una tendencia hacia el pecado. Porque Pelagio entonces decía que no, que cada ser humano nace sin ninguna tendencia ni al mal ni al bien, y que es el ambiente y sus circunstancias las que le van a ir llevando al pecado o a lo bueno. Tal cosa fue motivo entonces de discusiones, y se dieron tremendas discusiones, tanto que en el concilio o sínodos que se llamaban, que eran reuniones de obispos de iglesias, en Cartago en el año 418 fue declarada esa doctrina de Pelagio que negaba el pecado original como una herejía. Y eso significa como un desvío de la doctrina cristiana que lleva a la condenación. Eso es lo que nosotros entendemos por herejía: un desvío de las verdades fundamentales del cristianismo que llevan a la condenación. Bueno, pues fue entonces declarada una herejía esa forma de entender las cosas de Pelagio. Él decía: no, no hay pecado original, el hombre tiene la misma capacidad que tuvo Adán cuando fue creado de hacer el bien o hacer el mal. Bueno, pero lamentablemente, como suele ocurrir con los errores, van a veces variándose o esparciéndose poco a poco. Y eventualmente en el cristianismo se llegó a creer algo bastante parecido a lo que creía Pelagio, pero no negando el pecado original como tal. Y sin embargo, enseñándole a la gente que el hombre tiene capacidad de colaborar en su salvación. Recuerdan que hice una referencia a la manera en que el catolicismo romano todavía al día de hoy entiende el pecado original. Y decíamos: no niegan que el bebé nace ya manchado, pero por eso es tan importante para ellos la doctrina del bautismo infantil, para que por el sacramento, porque es una religión sacramental del bautismo, aquel bebé sea lavado de su pecado original y entonces, según ellos, por ese acto de bautismo, nacido de nuevo. Eso es lo que ellos creen, pero obviamente no es lo bíblico. Pero entonces, ese debate se perdió, simplemente parece haber ganado en su mayoría ese lo que se llegó a llamar semi-pelagianismo, porque no era una negación completa del pecado original. Ahora bien, la iglesia, el cristianismo, pasó por muchos siglos de oscuridad, casi 1000 años después. Revienta, o como le pudiéramos decir, surge la reforma protestante, con lo que ustedes habrán estudiado tal vez de lo que ocurrió en Alemania con Martín Lutero. Y ese fue un momento en el cual vuelve a resplandecer la luz de la verdad. ¿Y por qué había reinado tanto la oscuridad? Porque no había Biblias, no había acceso a la Sagrada Escritura en el idioma de las personas. Entonces, en Alemania, Lutero, en Suiza, en la parte de Zúrich, un hombre que se llamó Ulrico Zwinglio, en Ginebra, sabemos que Calvino, y todos estos reformadores concentraron sus esfuerzos en volver a la Sagrada Escritura. Y todos estos hombres que llamamos héroes de la Reforma, que se llamó protestante, todos abrazaron un sistema similar de la doctrina de la salvación al cual llamamos monergismo. Vamos a aprender hoy dos palabras. No me gusta complicarle la vida a las personas con palabras difíciles, pero vamos a aprender hoy dos palabras, por lo menos, que van a ser útiles. Es monergismo y sinergismo. Entonces, el monergismo nos habla de una sola fuerza actuando. Digámoslo así, de la manera más básica que se los puedo enseñar es, porque la palabra mono significa uno. Por eso cuando hablamos de monoteísmo estamos hablando de un solo Dios, ¿verdad? Entonces, monergismo es una sola fuerza o energía actuando, digámoslo así. Y en la otra palabra, sinergismo es la acción de una o más fuerzas o energías actuando para conseguir un cierto fin. En nuestro caso, estamos hablando de la salvación. Nosotros veremos que los reformadores, los líderes de la Reforma Protestante, todos estos de los que estoy hablando, Martín Lutero, Ulrico Zwinglio, Juan Calvino y todos los de este siglo XVI, abrazaron el monergismo, lo que significa es que la obra de la salvación es una obra completamente divina, sin participación humana. Estamos hablando de cómo un hombre pasa de las tinieblas a la luz, de estar muerto a estar vivo, de estar en sus pecados a estar perdonado, y ellos, por la Sagrada Escritura, enseñaron eso es únicamente obra de Dios, contradiciendo la posición católico-romana en la cual el hombre tenía que colaborar. Por eso logró llegar a imponerse el sistema que se llamó de indulgencias, en el cual usted no solo tenía que hacer buenas obras, sino que usted podía comprar una carta en la cual se perdonaban sus pecados. Usted está colaborando, ¿cómo? Dando esto, y ahora estoy colaborando en mi salvación. Y más aún, ustedes deben recordar, no podía usted colaborar solo en su salvación, sino en la salvación de sus seres queridos, aunque estuvieran muertos. Y usted podía, comprando esa indulgencia, ayudar en la salvación de aquellos. Bueno, a todo esto fue a lo que se opusieron ellos. Ahora, voy entonces a mencionarles dos pronunciamientos del Concilio de Trento. El Concilio de Trento se llamó así porque en la ciudad de Trento se reunieron los cardenales y obispos católicos a refutar las enseñanzas de la Reforma Protestante. Y estas enseñanzas del Concilio de Trento son las enseñanzas del catolicismo romano hasta el día de hoy. Dice el canon cuarto con respecto al libre albedrío: si alguno dijere que el libre albedrío del hombre, movido y excitado por Dios, nada coopera, asintiendo a Dios que le excita y llama para que se disponga y prepare a lograr la gracia de la justificación, y que no puede disentir aunque quiera, sino que como un ser inanimado nada absolutamente obra y solo es un sujeto pasivo, sea anatema. Es decir, fuera de la gracia de Dios, bajo condenación. Ahora, si notamos las palabras, hay una mala interpretación de lo que realmente nosotros decimos. Ayer veíamos con el pastor Michael realmente cómo esto ocurre. Así que no se trata de que nosotros estemos diciendo que como un ser inanimado es incapaz de resistirse. Nosotros sí hablamos de la resistencia natural, más bien, del ser humano hacia Dios, pero hablamos del poder mayor del Espíritu Santo para vencer nuestra resistencia y traer a Jesucristo a los elegidos. Bueno, pues ellos dicen entonces que si creemos de esta manera, estamos bajo la maldición. El otro canon que quería traerles es el canon noveno de ese concilio de Trento, que dice: traten de prestar atención. Si alguno dijere que el pecador se justifica con solo la fe, entendiendo que no se requiere otra cosa alguna que coopere a conseguir la gracia de la justificación, y que de ningún modo es necesario que se prepare y disponga con el movimiento de su voluntad, sea anatema. ¿Qué está diciendo ahí? Están afirmando que ellos piensan que la salvación es sinergista, es una obra del hombre y Dios. No puede Dios solo hacerlo, es el hombre el que tiene que ayudar. Y aquí entonces nosotros volvemos a la Sagrada Escritura, a todo lo que hemos estudiado en esta semana, y decir, ¿cómo va a cooperar un muerto? Porque estamos hablando entonces es de cómo ocurre el nuevo nacimiento o la regeneración. Hoy, providencialmente, también nos habló el pastor Michael de otra cosa, que ya no es la salvación, sino el proceso de santificación, en el cual ahora sí hay una sinergia. El muerto espiritual, afirmamos nosotros por la Escritura, no puede hacer absolutamente nada, pero el poder del Evangelio llama al pecador y lo resucita. ¿Y cuál fue su participación? Ninguna. Pero una vez que ese pecador está perdonado, justificado por la fe en Jesucristo, que solo eso se ocupaba, la fe en Jesucristo, pero que esa fe en Jesucristo no es cosa suya, sino don de Dios, ahora sí, en lo que sigue, lo que es su vida de fe, ahora sí, no es pasivo, no es lo que algunos llamaron el quietismo. Yo estoy esperando aquí que Dios me santifique. No, es la obra del hombre al cual se le pide todo su esfuerzo en buscar el rostro de Dios, en apartarse del pecado, porque capacitado por el Espíritu Santo, ahora lo puede hacer. Entonces, ahí sí creemos en sinergia. Ok. Eso fue siglo XVI. Y los reformadores a una en sus voces eran monergistas, y ellos predicaban este estilo de salvación. Y esto quedó plasmado en las confesiones de fe que las iglesias de diferentes partes de Europa hicieron. Les voy a dar una lista, nada más animándoles a que alguna vez las lean o tal vez las conocen. Los luteranos en la ciudad de Augsburgo en 1530 hicieron su confesión. Si ustedes la leen, es monergista. La confesión belga, 1561, monergista. La confesión helvética, que es la de los creyentes en Zúrich, en Suiza, en 1562. Luego ustedes deben conocer que el protestantismo entró a Inglaterra. Por la gracia de Dios, también esa iglesia abrazó en aquel momento la doctrina de la Reforma, y ellos redactaron lo que se llamó los 39 artículos de la fe. En 1553 y 1563, aquella iglesia estableció esos artículos. Si ustedes los leen con cuidado, ahí se establece una salvación monergista. La confesión, ahora, dentro de la iglesia de Inglaterra, como esa iglesia no prosperaba en la Reforma, sino que se quedaba con muchas cosas que eran restos del catolicismo romano, de la misma iglesia en Inglaterra surgen los grupos que se llamaron disidentes o separatistas, que ellos vieron, ya no nos podemos quedar aquí porque esta iglesia no avanza en la Reforma, vamos a tener que separarnos de esta iglesia. A ellos llamaron, como les digo, separatistas, y ellos hicieron una confesión en 1596, que es, como les digo, monergista. Luego vinieron, y de ese grupo de separatistas surgen otros, los presbiterianos, los bautistas. En particular, los bautistas hicieron su primera confesión en 1644. Los presbiterianos con su confesión de Westminster en 1646. y vinieron más confesiones. Espero que están entendiéndome el uso de la palabra confesión. La confesión de fe es un documento que se redacta en el cual la iglesia confiesa qué es lo que ellos creen que la Biblia enseña. ¿Qué es lo que creemos que es el verdadero evangelio? ¿Cómo es que Dios salva pecadores y qué pide Dios de nosotros? Eso es una confesión. En todas esas confesiones, mis estimados, había ese concepto monergista, unánime. Sí, habían diferencias entre una iglesia y otra, entre los protestantes, pero una línea clara con respecto al monergismo. Pero viene el siglo siguiente y aparece un hombre que era profesor en la universidad en Holanda, en Leiden, y él había sido educado o preparado incluso en Ginebra, donde los reformadores, Beza podía dar fe de esto, Teodoro Beza, que es el sucesor de Calvino. Y sin embargo, ahí mientras él enseñaba en Holanda, él comenzó a cuestionar las doctrinas del Evangelio como se entendían en la Reforma Protestante. Ahí empezó el asunto. Y he leído ciertos documentos que afirman que desde ese momento él a veces decía una cosa en la universidad y otra cosa en la iglesia, porque él sabía que había discrepancias ahí. Él muere en el año 1609. Pero en el año 1610, sus seguidores hacen una protesta. Por eso ellos son llamados los remonstrantes. Oiga esa palabra, remonstrante. Lo que significa es los que ponen una queja o protesta. Ahora vean qué interesante esto. Los protestantes del siglo anterior fueron llamados protestantes al presentar su protesta o queja contra la iglesia de Roma, ¿verdad? Y ahora vemos dentro del grupo de los protestantes, hay unos poniendo una queja con respecto a la doctrina protestante. Por eso muchos decimos que realmente lo que sucedió fue que se devolvieron. ¿Me entiende? Hubo una protesta y ahora la protesta contra los que protestan lo que hace es devolverse a como estaban antes, a esa manera de pensar, pero con algunas diferencias. Porque en el catolicismo romano lo que se pide de las personas es sus obras. ¿Con cuáles obras está usted colaborando para su salvación? O como ellos mismos lo dijeron ahí, preparándose para recibir esa gracia de la justificación. Y se pide en el catolicismo muchas clases de obras. Pero en esta nueva versión sinergista del evangelio, ellos no afirman que el hombre es salvo por obras. Ellos dicen que es la fe y la obediencia evangélica la parte del hombre con la cual él colabora para salvarse y mantenerse a salvo. Y entonces, como les decía, ya muerto Jacobo Arminio, y ahí es donde ya es inevitable las etiquetas, a los seguidores de Jacobo Arminio se les llamaron arminianos. Muchas veces usamos esa etiqueta en el día de hoy, pero a las personas que hoy siguen la manera de pensar de Arminio, ni siquiera saben quién fue Arminio. Por eso no es muy útil. Pero nosotros que estamos estudiándolo debemos saberlo. Entonces, cuando estas iglesias en Holanda convocan a un sínodo porque ven la gravedad del asunto, ellos van a discutir cinco puntos que traen la queja o protesta de estos seguidores de Arminio. Y se reúnen entonces en lo que se llamó el Sínodo de Dordrecht, por precisamente haberse efectuado en la ciudad de Dordrecht, o Sínodo de Dordrecht. En ese sínodo se reunieron entonces las iglesias de Holanda y de 8 países más. O sea, fue algo importante, había algo serio que discutir. Tenemos que ver cuán serio era. Discuten esos 5 puntos de protesta y entonces ellos, conforme al entendimiento de la teología que en la Reforma Protestante se había establecido, responden. con la palabra de Dios ante esos, ante esas quejas o esos puntos. Ahora bien, en la Reforma Protestante no hubo otro de todos los reformadores que fuera tan sabio al sistematizar la teología como Juan Calvino. No que solo él creyera eso, sino que él tuvo la habilidad y el genio para sistematizar. Sistematizar significa poner aquellas cosas en un sistema ordenado, que se llamó a sus cuatro libros la institución de la religión cristiana. Y aprovecho para decir que ese temor que hay moderno de usar la palabra religión no es correcto. La palabra religión es correcta. Nosotros somos fieles a la religión de Cristo, a las enseñanzas de Jesucristo y a lo que el Señor nos dejó según sus apóstoles en la palabra. Bueno, pues como Juan Calvino sistematiza la doctrina del Evangelio de tal manera, entonces la gente llama a este sistema calvinismo. Por eso nosotros a veces también somos llamados calvinistas. No siempre recibimos ese nombre con agrado cuando se malentiende qué es lo que están queriendo decir. Si lo que estamos queriendo decir es que entendemos el Evangelio y la manera de interpretar la Sagrada Escritura como la sistematiza Juan Calvino, aceptamos el apelativo o la etiqueta. Pero si lo que están diciendo es que somos seguidores de Juan Calvino, no la aceptamos. Porque nosotros solo hemos aceptado la etiqueta de cristianos, como leímos, como les decía que dice Hechos 11. Llamaron a los discípulos cristianos y lo aceptaron. Sí, eso es lo que somos. Este asunto de las etiquetas, como les digo, es difícil. Y a través de la historia ha sido así. En el siglo XII hubo un grupo. Estamos hablando en aquellos tiempos de oscuridad del cristianismo. Se levanta un hombre llamado Pedro Valdo y él tiene conversión y va a las escrituras y él quiere poner las escrituras al alcance del pueblo y él, bueno, pues tiene su proceso de forma. Él fue excomulgado de la iglesia y a los seguidores de él le llamaron valdenses. Pero vean, si esto de las etiquetas es incómodo, que los mismos valdenses después decían, no nos llamamos valdenses por Pedro Valdo. Y pensaron en otras razones por las cuales les decían así. Era porque vivían en los valles de Francia, etc. Pero bueno, los valdenses por siglos se mantuvieron fieles y fueron llamados, casi que es la mayoría de la evidencia, en razón del nombre de su líder. Pero nuestro líder no es Juan Calvino, se llama Jesucristo. Entonces, seamos cuidadosos cuando usamos las etiquetas, de usarlas sabiamente y discernir si aquellos con los que estamos hablando entienden que nosotros lo que estamos, qué es lo que nosotros estamos afirmando. Porque una cosa sí tenemos que tener clara, las enseñanzas de Arminio eran contrarias a la Escritura y por eso no podemos abrazar tales enseñanzas del arminianismo. Entonces, aunque se habla hoy día bastante de los cinco puntos del calvinismo, realmente recordemos que son una respuesta o refutación de cinco puntos del arminianismo. Realmente. Y entonces de eso es lo que se ha tratado esta conferencia, demostrar cómo esas cinco doctrinas son bíblicas. También se le ha llamado a este sistema las doctrinas de la gracia. Y es un nombre apropiado porque nos hace entender. Ustedes saben que la gracia como palabra también la usa el catolicismo y todos los evangélicos. ¿Somos salvos por gracia? ¡Amén! Todo el mundo dice amén. Ahora sí, usted sabe que usted no podía hacer absolutamente nada. Ay, a eso no dicen amén. No, pero yo no era tan malo. Para no poder hacer nada. ¿Entienden? Entonces quiere decir que nuestro concepto y el de ellos no es lo mismo. Eso, las doctrinas de la gracia nos hacen entender qué realmente es la gracia de Dios. Y cuál fue el don de Dios. Darle vida a un muerto. Eso es lo que significa. Bien, entonces, sucedió. Estamos entonces viendo que lo que hubo fue una corrupción de la doctrina del Evangelio desde muchos siglos. Y que en aquel momento fue refutada, pero que poco a poco se volvió a filtrar o a infiltrar. Y reinó tal error hasta la Reforma Protestante. Y luego estamos viendo que después de la Reforma Protestante, muchos echan un paso atrás y se devuelven. Diciendo entonces que sí, que el ser humano es salvo por gracia, que él contribuye en su salvación con la fe y la obediencia evangélica. ¿Qué decimos nosotros a tal cosa? Lo que con esta conferencia se ha afirmado, que la fe que nosotros ponemos en Jesucristo no procede del hombre, es don de Dios, la trae el Espíritu Santo, por lo tanto yo no puedo contribuir de esa manera. Y que la perseverancia, la obediencia evangélica de la cual acabamos de oír, igual está en la gracia de Dios y que sin ella yo no podría perseverar, que soy guardado por el poder de Dios mediante la fe. Así que ustedes deben poder, a la hora de analizar ambos sistemas, decir con claridad cuál de estos dos sistemas da verdaderamente gloria a Dios. Y en cuál el ser humano está tomando un poco de gloria para sí mismo. Y por eso es que con tanto fervor nosotros defendemos este sistema de doctrinas de la gracia, porque es el que da toda la gloria a Dios. Y nosotros leíamos ayer el Salmo, ¿verdad? No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. Él es el único que la merece. Este sistema del calvinismo se sostuvo y en el siguiente periodo, donde hubo un precioso avivamiento, bajo persecución, pero avivamiento del puritanismo en Inglaterra, todos estos hombres de Dios de ese periodo, se sostuvieron firmes en el sistema doctrinal que se llama, o que han querido llamar, calvinismo. Pero como la iglesia igual, por eso les digo, es que es necesario saber la historia, declina, se descuida y vuelve otra vez a cometer los errores que en el pasado cometió, llegó el momento en que una vez más este sistema de doctrinas fue considerado, se fue olvidando, y se le volvió a dar oídos a el sistema que llamamos nosotros arminiano. Ya para entonces, para los siguientes siglos, y vean, en el caso particular de los bautistas quisiera hablar, los bautistas que hicieron su segunda confesión en Londres, confesión de fe, una confesión basada en la confesión de Westminster, confesión de 1677, publicada en el 89. Los bautistas que vienen a América hacen una confesión y se llama la confesión de Filadelfia. Y esto es en el año 1729, si no recuerdo mal la fecha. Pero esa confesión se mantiene fiel a este sistema de doctrinas. Ahora bien, en el siguiente siglo, los bautistas vuelven a hacer una confesión que todavía mantiene este sistema, pero de una manera un poco más liviana, cediendo un poco, y eso es lo que llamamos la confesión de New Hampshire, que no estamos diciendo que no sea una confesión bíblica y evangélica, según nuestro entendimiento, pero en la cual vemos que no se especifica tan claramente las cosas, y vamos cediendo ante la presión de un mundo que no quiere aceptar la soberanía de Dios. ¿Recuerdan la parábola? Y que también a la cual se ha hecho referencia en estas conferencias. No queremos que este reine sobre nosotros. Eso es lo que dice el ser humano. Eso es lo que todo ser humano dice al enfrentarse al Señorío de Cristo. Yo no quiero tal cosa. Y cuando se rechaza este sistema de doctrinas y se adapta más a que sea humanista, en el fondo se está diciendo, no queremos aceptar un sistema que proponga la soberanía de Dios a tal punto en el cual el ser humano aparece completamente incapaz. Por eso, eventualmente, en los Estados Unidos de América y de ahí para todas las partes, se comenzó a difundir una especie, digámoslo, una versión de cristianismo en el cual se dejó de enfatizar la soberanía de Dios, la necesidad del nuevo nacimiento como algo que es obra de Dios, y se le hizo pensar a la persona que ella tenía alguna participación en ese nuevo nacimiento. Y como les decía, las cosas cada vez empeoran. Hubo un evangelista fervoroso en Estados Unidos en el siglo XIX llamado Charles Finney. Y si ustedes estudian detenidamente, ese hombre, pienso yo, que tenía verdadero celo evangelístico, y en eso lo admiro. Y yo quiero decirles a ustedes, debemos admirar e imitar el celo evangelístico en cualquier denominación que ocurra, porque es un celo por rescatar almas que van para el infierno y traerlas al reino de Dios por medio del evangelio. Así que esa parte no debemos nunca criticarla. Sin embargo, aquel hombre, aunque había sido presbiteriano y debería entender mejor el estándar del evangelio bíblico, se fue desviando, aceptando también esa sugerencia humanista de que el hombre puede colaborar. Y él ideó maneras para llamar a los pecadores al arrepentimiento en los cuales el hombre hacía algo. Pero no era poco lo que había que hacer. Él pedía, por ejemplo, de los que se arrepentían, tener claro en su mente cada pecado que había cometido para arrepentirse. Y después pasaron a lo que se llamó la banca del penitente en las iglesias. Entonces, si usted verdaderamente quiere ser cristiano, si usted quiere verdaderamente arrepentirse y tiene que sentarse en esta banca donde los que han sido tocados y ahí mostrar de una manera física que usted de veras está arrepentido. Él lo fue haciendo. Pero este método, sin darse cuenta, él estaba dejando de depender de Dios para comenzar a depender del hombre. Y había ese sistema que, como les digo, fue degenerando hasta que llegó a nuestro siglo, al siglo XX, en que lo que se pedía del pecador para su conversión era levantar la mano. Y ya, si usted levantó la mano y oyó al predicador cuando pidió perdón por usted, eso es todo lo que había que hacer. Entonces, lo que ha variado es qué se pide del pecador, qué se pide del hombre, pensando que el hombre puede hacer algo. Ese método degeneró. Ese arminianismo les llevó al decisionismo y al mensaje que le dice al pecador: todo está en sus manos, todo depende de usted, usted tome la decisión. Y eso, como hemos probado, creo yo, durante toda la conferencia, es imposible. Eso está quitando a Dios de su trono y poniendo al hombre en ese trono. Nosotros entonces estamos llamados a volver a las Escrituras. Y ahora, en los últimos, que sé yo, no sé si 50 años, tal vez menos para acá, ha vuelto a surgir el interés en aquellas doctrinas de la gracia. Aclaro que no es que se hayan perdido del todo. Siempre el Señor, durante todo este tiempo, ha tenido un remanente fiel. Hay iglesias que se han mantenido fieles, pequeñas iglesias que han sido siempre fieles y no se doblaron ante todo esto que venía pasando. Pero comenzó ese interés, y dentro del cristianismo surge otra vez el calvinismo. Y aquí ya voy a ir terminando solo con una advertencia. Algunos de los que están abrazando o poniendo sus ojos en esta nueva, para ellos nueva, pero que no es nueva, comprensión del evangelio, lo están haciendo como la nueva moda que ahora surgió. Y así como abrazaron en el pasado otras modas, están abrazando esta sin una comprensión profunda y verdadera del Evangelio. Nosotros debemos pedir al Señor que seamos sus instrumentos para que veamos lo que es verdaderamente entender el Evangelio bíblico y lo que Él produce. Porque si lo que produce es nada más personas que ahora tienen un entendimiento claro para ganar discusiones. ¿Y qué discusiones estamos hablando? Bueno, básicamente les digo una que ustedes estarán enterados. La mayor parte del evangelismo, del evangelicalismo pentecostal o carismático, cree que la salvación se pierde. Eso es lo que prevalece. Y entonces alguien no podía antes debatir con ellos, pero ahora que está bien informado sobre este calvinismo, puede debatir y ganarle la discusión. Y si eso era lo que usted quería, eso no es lo que estamos llamados a hacer, a ganar discusiones, no, sino a mostrarle la belleza del verdadero evangelio que transforma a un pecador y que lo sostiene en la fe de Cristo hasta el final. Entonces, al hablar de todo esto histórico, lo único que quise hacer es una pincelada. Hay muchísimo más. Yo traje estos dos libritos, le digo al pastor Mark, que si tienen biblioteca o se los pueden ir prestando unos a otros. Son de Clear, los sacaron para los 500 años de la Reforma y son pequeñas biografías de los hombres y mujeres que Dios usó en esa época para defender la verdad. En uno de ellos escribo yo sobre Casiodoro de Reina y en otro sobre Cipriano de Valera. Ustedes saben que es la versión más usada en nuestra América Latina y sin embargo el común del cristiano evangélico latino no sabe ni quién fue Casiodoro de Reina ni quién fue Cipriano de Valera, y ambos fueron defensores de este sistema de gracia de la Reforma Protestante. Entonces les llamo a leerlos y a beneficiarle de él, y no solo eso, sino a entusiasmarse en estudiar la historia para que por desconocimiento de la historia no vayamos a cometer los mismos errores que cometieron nuestros antepasados. Que el Señor les bendiga.
Si deseas, puedes copiar y distribuir este sermón. Solo hazlo gratuitamente y sin alterar su contenido. Para más información y para escuchar más sermones, visita nuestra página web, iglesiaantorcha.org.